Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Vamos a leer todos juntos esa frase que sigue. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el estudio pasado pudimos mirar que Pedro aquí hace un contraste entre la forma incorrecta en que alguien no debe de cuidar a la grey de Dios y después resalta la forma correcta en cómo un pastor debe de cuidar de la grey de Dios. Y dice el texto, no por fuerza, no por obligación, no a la fuerza o con la voluntad forzada, sino voluntariamente. Podemos mirar este contraste. Podemos mirar que la voluntad de Dios es un mandamiento, que los pastores deben de apacentar la grey de ¿quién? De Dios. Esa es la responsabilidad de los pastores y de los ancianos. Pero cuando ellos vayan a hacer esta labor y obedezcan este mandamiento, no lo deben de hacer en contra de su ¿qué? De su voluntad, sino que la voluntad de Dios y la voluntad de ellos no debe de estar peleado. La voluntad de Dios debe de ser el deseo de ellos. Y es por eso que el texto dice, no por la fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. Esto quiere decir que el pastor debe tener un sentimiento a propósito de cómo debe de cuidar de las ovejas. Tiene que hacerlo a propósito, tiene que ser con una intención legítima. Pero hoy vamos a estar viendo la segunda frase de cómo no debemos de cuidar a las ovejas y cómo sí debemos de cuidar a las ovejas. Y el texto dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y podemos mirar aquí que Pedro está diciendo que existe una motivación ilegítima por la cual no se debe de cuidar a las ovejas y debe de existir una motivación legítima por la cual sí se debe de cuidar de las ovejas. Ese texto también nos deja ver que existe una forma ilegítima de tomar dinero o salario de los hermanos. El Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra que el obrero es digno de su salario. Y muchas veces no entendemos muy bien este versículo porque lo leemos muy rápido. Cuando el texto dice el obrero, se está refiriendo a una persona que trabaja. Se está refiriendo a una persona que realmente está trabajando en algo. Si usted trabaja 6 días a la semana y trabaja 8 horas al día, 8 horas le deben de ¿qué? Porque el obrero es digno de su ¿qué? De su salario. Y hay pastores que no trabajan en la obra de Dios, pero reciben un salario como si fueran presidentes. Eso es incorrecto. Es una forma ilegítima de tomar el ingreso o el salario de parte de los creyentes. Hay personas que dicen, yo no quiero que la congregación me pague o tenga un salario porque entonces sería un asalariado. Y ese es otro mal concepto que se tiene dentro de la congregación. Cristo en Juan capítulo 10 no dice que la persona que recibe un salario es un asalariado, sino que el asalariado es la persona que está cuidando de las ovejas con el único propósito de ganar dinero. No se preocupa de ellas, no las alimenta, no las edifica. Y cuando viene el lobo o el león, él se va porque él es asalariado. Eso es una persona asalariada. Eso significa entonces que una persona no puede tener un salario fijo y solamente puede recibir un poco de los diezmos O puede recibir una ofrenda de la congregación, pero si él solamente está por ese único propósito, a pesar de que no le estén pagando semana por semana o mes tras mes, él es un qué? Asalariado, porque no está ahí por amor a las ovejas, sino por amor al dinero. La Biblia es muy clara diciendo que la persona que trabaja o que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Es como las cosas funcionan. Pero el apóstol Pedro aquí nos está diciendo que hay una forma incorrecta de obtener bienes materiales, obtener salario, obtener dinero, obtener un beneficio de los creyentes. Y él dice así: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esto es interesante porque el versículo 2 dice: apacienten la grey de quién? De Dios. O sea, Dios está mandando a que los ancianos deban de apacentar la grey de Dios. Tienen que hacer su trabajo, ¿sí o no? Pero después dice, cuando lo hagan, no lo hagan por la qué? Por la fuerza, sino con voluntad o voluntariamente. Esto es importante. Porque después podemos mirar que un pastor puede decir, está bien, yo sé que no lo debo de hacer a regañadientes. Yo sé que no lo debo de hacer por la fuerza, lo debo de hacer con una voluntad propia. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Pero después Pedro nos va a decir que no todas las voluntades propias son motivaciones correctas. O sea, el pastor puede decir, está bien, no lo voy a hacer por algo externo, no lo voy a hacer por una obligación, lo voy a hacer voluntariamente. Y la pregunta es, ¿por qué tal pastor quiere hacer las cosas voluntariamente? Y luego Pedro se nos adelanta diciendo, ni se nos ocurra que sea por ganancia deshonesta. O sea, puede haber pastores que realmente trabajen muy duro, arduamente en la grey de Dios y lo hagan voluntariamente, pero con una motivación que equivocada. Esa es la gran diferencia. Que puede haber pastores muy activos, que puede haber pastores muy esmerados en lo que están haciendo, pero el propósito no es cuidar de las ovejas, sino que las ovejas son el instrumento por el cual él apaña o quita bienes materiales a los creyentes. En una introducción del Espejo de Plata, su autor es desconocido, pero me llamó la atención lo que él dijo. Dice así esta introducción: un día el rabino Eglon recibió la visita de un hombre muy religioso, muy rico y muy avaro. El rabino le llevó a una ventana. ¿Qué ves?, le preguntó. Veo gente, le respondió el rico. Entonces el rabino lo llevó ante el espejo. ¿Y ahora qué ves?, volvió a preguntarle. Me veo a mí mismo, le contestó el otro. El rabino entonces le dijo, pues en la ventana, como en el espejo, hay un cristal, solo que el del espejo se haya recubierto por una capa de plata. Y esa causa de la plata es la razón por la cual no se ve el prójimo, sino que se ve a uno mismo. Lo que este autor está diciendo es que entre un espejo que no tiene una cobertura de metal o de plata, puedes mirar a las personas. Pero si este espejo está cubierto de plata, es lo que te impide mirar a las personas. Porque lo único que miras es a ti mismo. Y Pedro está diciendo más o menos lo mismo. Que cuando nosotros apacentamos la grey de Dios, no lo hagamos con un ánimo pronto, pero con ganancias que deshonestas. Si podemos notar en el versículo 2, existen dos negaciones que nos explican cómo no debemos de cuidar a los creyentes. Aunque la Reina Valera sean iguales, en griego son un tanto diferentes. Podemos mirar que si notamos en el versículo 2, por favor, dice así: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿Podemos repetir juntos? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Podemos mirar que en este versículo existen dos negaciones, no por la fuerza y no por ambiciones o ganancias deshonestas. Hay dos negaciones. Y aunque en la Reina Valera aparecen igual, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, en el griego son un tanto diferentes. La primera negación, no por fuerza, es diferente a la segunda frase, no por ganancia deshonesta. La primera negación enfatiza una negación absoluta. Es la palabra griega me, que significa una negación total. O sea, Pedro está diciendo que cuando nosotros cuidemos la grey de Dios, nunca, jamás, no, nunca debemos de cuidarla por la que. Por la fuerza, o sea, no hay opción. No existe una forma en la cual un pastor pueda cuidar de las ovejas por la fuerza. Pedro está diciendo una negación absoluta, no lo podemos hacer. Es como si fuese una pared o una muralla diciendo, así no se debe de cuidar a las ovejas. Esta palabra no va seguida de la palabra que hace el contraste o el antítesis. En la palabra griega es alá, o sea, no alá o no, sino lo contrario o por el contrario. Esta palabra sino es una conjunción adversativa que contrasta o contrapone dos cosas diferentes, fuerza y voluntariamente. En este caso, son cosas totalmente opuestas y dos formas distintas de cuidar la grey, resaltando así la forma ideal de hacerlo. Por eso dice, no por fuerza, y luego dice ala o sino voluntariamente. Pero la segunda negación es continua, o sea, de donde continúa una negación. En el versículo 2 al principio decía, no por fuerza, y después dice, no por ganancia deshonesta. Pero esta segunda negación, no por ganancia deshonesta, es una negación continua y ya no una negación absoluta. La palabra griega es medé, que significa pero no, ni siquiera en negación continua, o no ni aún, lo cual lo hace más enfático. Veamos por favor el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primera negación es absoluta, nunca. No por fuerza. Entonces después hace un contraste. Ala o sino voluntariamente. O sea, por lo contrario de la fuerza, debe de ser voluntariamente. Y después viene la segunda negación y esta negación es diferente. Esta negación, en lugar de ser una negación total, es una negación continua, o sea, ni aún por ganancia deshonesta. De manera que este versículo se podría traducir de esta manera, no lo hagan por la fuerza, sino a propósito, ni aún por ganancia que deshonesta. Esto es importante. O sea, Pedro está diciendo, ni siquiera ni aún por, lo cual nos explica la voluntad de Dios de cómo no cuidar a su iglesia, y es no por la fuerza, y esto es prohibido por Dios de una forma absoluta y total, no. Y la segunda nos explica que si es por avaricia, ni siquiera se nos ocurra tal cosa. Esa es la gran diferencia. En una Dios nos está diciendo, no lo hagan por la fuerza, y la otra, bueno, el pastor puede decir, ya sé que no lo debo de hacer por la fuerza, lo tengo que hacer voluntariamente. Y después Dios se adelanta y nos dice, ni se te ocurra que sea por ganancia deshonesta. Esa es la diferencia. No por fuerza, ni aún por ganancia deshonesta. O sea, que este versículo, los pastores de la prosperidad deberían de mirarlo con más detenimiento. Está diciendo que no lo debemos hacer por la fuerza. Eso es el mandamiento. Está prohibido de parte de Dios. Solamente cuidar a las ovejas porque es mi responsabilidad y nada más. Sino que lo debo de hacer a propósito. Lo debo hacer porque yo quiero. La voluntad mía debe de estar unida a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo apaciente su grey, yo lo debo de hacer voluntariamente. pero cuando lo hago voluntariamente no debe de ser con una motivación negativa, ni aún se nos ocurra. Servir, cuidar a la iglesia por ganancias deshonestas. ¿Entendimos esta parte? O sea, Pedro está diciendo, ni se nos ocurra tal cosa. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. La Biblia textual dice, no con avaricia de ganancia material. La Biblia Stendhal dice, no por ganancia vergonzosa. El diccionario Swanson dice que la palabra ganancia vergonzosa significa desvergonzadamente codicioso, que ambiciona dinero. Entonces Pedro nos está diciendo que nuestra motivación, nuestra mente, nuestra alma, nuestra psique, nuestro intelecto, todo lo que somos, no debe de estar centrado en cuidar a las ovejas diciendo, voy a obtener más, voy a apañar dinero y por eso tengo que saludarte bien, es por eso que tengo que estrecharte la mano, es por eso que tengo que ir a visitarte, porque dentro de mi mente y mi corazón lo estoy haciendo voluntariamente, pero es por una ganancia deshonesta. Estoy siendo desvergonzadamente codicioso. La palabra griega es aiskrokerdos, que significa ansia de ganancia deshonesta. O sea, esa persona realmente arde y ansía cuidar a la iglesia, pero no porque la quiere cuidar, sino porque quiere quitarle la lana a las ovejas. Le quiere quitar el dinero a las ovejas o quiere obtener un bien material de las ovejas. El diccionario Taggi dice que significa con gran avaricia. Esta palabra nos enseña que puede haber un deseo, una ansia, una ambición de cuidar a la grey que proviene del corazón de los ancianos. Pero este deseo es deshonroso, es ilícito, porque no es un deseo santo, no es un deseo puro, sino que es avaricia y por ende es vergonzoso. Mientras puede haber ancianos que cumplan su labor por la fuerza, puede haber otros que lo deseen hacer por ambiciones materiales. Puede haber pastores muy activos y muy aplicados en el pastorado, pero su mirada está puesta en la avaricia y en las ansias de obtener bienes materiales de una manera incorrecta de los creyentes. El cuidado de la grey para esos pastores no es el objetivo, sino que es el instrumento y la excusa de apañar, exprimir y estafar a los creyentes. Su motivación no está en el obedecer el mandamiento, sino que el mandamiento les da la autoridad para sacar provecho. La única razón por la cual están en el ministerio es para saciar su deseo de querer tener más, de obtener bienes, de alimentar su avaricia y amontonar riquezas. Y esto es algo muy sorprendente. Quiere decir que para esos pastores su objetivo es no cuidar a las ovejas, sino que el cuidar a las ovejas es el instrumento y la excusa de ellos poder apañar algo, de ellos poder exprimir algo, de ellos poder estafar a los creyentes. Estoy a cargo de tal personas o de tales personas, entonces mi objetivo no es cuidarlos, ellos son el instrumento por el cual yo voy a saciar o voy a seguir ambicionando con mi avaricia. El mandamiento de Dios no es que lo quieren obedecer, es que este mandamiento ahora les da autoridad para sacar provecho. La única razón por la cual están en el ministerio es para saciar su deseo de querer tener más. La Biblia dice que la avaricia no es el fruto del Espíritu Santo, sino que es un deseo de la carne. Y esta motivación no es la de un pastor o anciano nacido de nuevo, sino que son de personas que no han nacido de nuevo. Solamente escuchen en Romanos 1:29. Dice, estando repletos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Estas personas lo que les mueve es que están repletos de injusticia y por lo tanto van a usar cualquier medio para sacar un beneficio personal de los creyentes. Esto no es una motivación legítima, sino un pecado que los cristianos deben de evitar y ni siquiera mencionarlo entre ellos. En Efesios 5:3 la Biblia dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. El texto bíblico está diciendo que ni aun la avaricia se debe de mencionar entre nosotros. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice que un pastor que es avaro es un pastor idólatra. La avaricia es idolatría porque se convierte en la prioridad y el motivo de la existencia de una persona. Cristo nos lo ha dicho en Mateo 5 o en Mateo 6: no podéis servir a Dios y a qué, a las riquezas. Por eso la avaricia es idolatría, porque después se convierte en la prioridad, el motivo de la existencia de una persona. Lo que desea con todo su corazón, su afán y propósito está centrado en querer saciar sus deseos de querer obtener más de algo de una manera ilícita. La base del ministerio del apóstol Pablo nunca fue la avaricia. Si nosotros miramos, solamente escuchen en 1 Tesalonicenses 2, versículo 3 al 6, dice así: porque nuestra exhortación no precedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y en esta carta es donde Pablo está diciendo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco qué. ¿Cómo? Porque ellos dieron el ejemplo que el obrero es digno de su qué, de su salario. Y entonces el tener el ministerio con el único interés de mirar a las ovejas no como el objetivo de cuidarlas, sino como el instrumento de apañar y ganar dinero deshonesto, eso no es la voluntad de Dios, eso es idolatría. La avaricia es la marca y el deseo de los falsos maestros. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetes o pseudo profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros pseudo didáscalos. Dentro de ustedes va a haber maestros falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por eso podemos mirar que algunos pastores ni siquiera hablan de pecado, ni siquiera hablan de arrepentimiento, ni siquiera disciplinan a una persona, ni siquiera exhortan a una persona, sino que siempre están hablando de prosperidad, de bendición, que ese es el daño de la bendición tuya, que tienes que creer las promesas de Dios, que no tienes que tener una mente de pobre, que tienes que tener una mente de campeón, que tienes que sacar el campeón que está dentro de ti, que tú tienes que confesar con tu boca que Dios ya te dio tal cosa, que tienes que visualizar tu casa y tu futuro, y que tienes que declararlo porque las bendiciones son para ti. ¿Cómo los vas a obtener? Pacta. ¿Con quién? Con Dios. Habla a esta radio que hemos orado 40 días por ti, hemos ayunado por ti. Si hoy en este momento llamas y nos ofrendas $800, Dios está esperándote a ti para darte un milagro. Donde hay campañas evangelísticas, donde no es que el pecador se arrepienta y venga a encontrar salvación en Cristo, sino que ven por tu milagro, noches de milagros, noches o días de gloria. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se le quiere vender a la gente prosperidad. Y esto es detestable delante de los ojos de Dios. Y por eso el texto dice que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras. Y por eso en el estudio pasado yo dije muy claramente, yo no necesito de manipular tu mente. Yo no necesito de poner música para ablandar tu corazón y que des más. La palabra de Dios es suficiente. De la manera que la iglesia se va a sostener es de verdaderos creyentes, que realmente amen a su prójimo y que amen a su prójimo como Cristo nos amó a nosotros. ¿Qué es la avaricia entonces? En 2 de Corintios, por favor, vayamos ahí. Y versículo 5. Aquí es Pablo hablando de la colecta para los santos. Está escribiendo a los corintios para recordarles la promesa que ellos habían hecho de recaudar fondos para los hermanos necesitados de Jerusalén. Escuchen, muchas veces podemos decir que la avaricia solamente es el pecado del pastor. Pero te vamos a mirar que la avaricia puede ser o el pastor o la congregación. 2 Corintios 9, 5 dice así, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de, y me gustaría que subrayen esa palabra, y no como de exigencia nuestra. La Reina Valera traduce esa palabra como exigencia, pero la palabra griega es pleonexia, que significa codicia, avaricia o deseo de conseguir mejores, o también como exigencia. La Biblia Peshitta, para que veas que no estoy mintiendo, dice así, y prepararán la ofrenda que desde hace tiempo habíamos escuchado que estaría lista como ofrenda y no como codicia. La Biblia al día dice, entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como tacañería. ¿Vamos entendiendo? La avaricia es el deseo de querer tener que más. Y Pablo está diciendo, cuando yo vaya, no quiero recoger esta ofrenda por tacañería. O sea, que ustedes no los den con tacañería. Otra versión dice así, precisamente por ello me ha parecido necesario pedir a estos hermanos que se adelanten y que os ayuden a completar la colecta que habíais prometido. Así vuestra colecta estará dispuesta como una muestra de generosidad y no como muestra de tacañería. La Biblia Dios habla hoy. Dice así. Y completaron los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. El diccionario Vine dice así. Tacañería. En ambas versiones, la mezquinidad o tacañería se refieren a los dadores, de tanto que en la Reina Valera se da el sentido de que no deben de dar por exigencia del apóstol, sino de buena voluntad, por su parte, dan su apoyo. El diccionario Nelson dice así, traducción de un término griego cuya raíz significa desear más. La malicia de la avaricia radica en el hecho de que el deseo de más bienes conduce a la violación de los derechos ajenos. El avaro busca ganancias ilícitas y para ello se aprovecha de los otros. Te lo voy a decir en español si no lo has entendido. Pablo ha dicho que va a recoger una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén y esto lo va a hacer en la iglesia de Corinto. ¿Lo entienden? Y Pablo está diciendo, yo envié a Tito y a otros hermanos para que les recuerden esto, les amonesten esto, para que cuando yo vaya, realmente la ofrenda sea con una acción generosa, que realmente venga de su qué, de su corazón, y no con un espíritu tacaño. ¿Qué quiere decir esto? que el deseo de querer tener más se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en que el pastor trate de agarrar su ministerio para agarrar bienes materiales ¿de quiénes? De los hermanos, porque quiere tener que más. Y en la congregación se puede manifestar en que no quieren dar. Las dos cosas es avaricia. El avaro busca tener más porque ese es su ¿qué? Su pecado. Y el avaro, porque busca tener más, no desea dar. Porque en el momento que da, esta parte que tenía ahorrada o esta parte que tenía, se le va a esfumar ¿de qué? De las manos. Y Pablo está diciendo, cuando den, nunca lo den con un espíritu tacaño. Entonces, tanto puede ser el pecado que el pastor esté buscando ganancias deshonestas de los creyentes, y tanto sea el pecado de la congregación, que porque no se cobran diezmos, porque no se exige de una manera tan rigurosa la ofrenda, también tal hermano o los hermanos estén propensos a decir, es mejor no que no dar. Barclay dice que la palabra pleonexia en el griego de todas las épocas es una palabra desagradable y siempre comporta una cierta idea básica que ninguna traducción puede sacar plenamente a la luz, sencillamente porque no hay palabra para ello. En el griego clásico, pleonexia significaba codicia fiera. El espíritu del hombre que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. El verbo correspondiente, pleonectein, significa defraudar o ser rapaz o más astuto que otro. Pleonexia era una palabra que figuraba más el vocabulario de las gentes ordinarias y es muy común en los papiros, donde está relacionada con la conducta por completo desvergonzada, con la ambición desmedida, con la violencia, con la injusticia, con la avaricia que un hombre en sus mejores momentos deploraría, con la rapacidad de un oficial deshonesto que está enriqueciéndose a causa del distrito que tiene su cargo. Los moralistas latinos definen pleonexia como amor celeratus avendi, el maldito amor de poseer. Teodoreto, el primitivo comentarista, describe esta palabra como el anhelo de tener siempre más, el tratar de conseguir las cosas que no convienen a un hombre. Cicerón define avaritia, que es el equivalente latino a pleonexia, como injuriosa appetitio alireunum, el injusto deseo de todo aquello que pertenece a los demás. Entonces, ¿qué es avaricia? Es el maldito amor de querer tener más. Y por esta razón el pastor va a usar tal posición para sacar y exprimir a quienes, a los creyentes. Y por el maldito amor de querer tener más, es por eso que las personas dentro de la congregación ofrendan con tacañería. Las dos cosas son ¿qué? Pecado. Y ese tipo de actitud es la que lleva a las ganancias ¿qué? Deshonestas. Si el pastor tiene ojos ávaros, va a andar buscando cualquier medio, cualquier cosa para sacar ganancia de los hermanos. La avaricia entonces se manifiesta en dos formas: de buscar y tener lo ajeno por medios ilícitos, y segundo, siendo tacaño por el deseo de tener. Pero Pedro nos dice que ese tipo de actitud ni aun siquiera debe de estar en nuestra mente. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia que deshonesta. Y esto debe de producir un ouch en el corazón de todos los pastores. Entonces, ¿por qué no debo de cuidar a los creyentes? No por una ganancia que deshonesta. En mi mente y la mente de ningún pastor de los que estamos aquí. En su mente y su motivación nunca debe de ser, estoy haciendo esto porque me van a dar algo. O tengo que hacer esto porque me están pagando. O tengo que hacer el otro porque estoy recibiendo una ofrenda. Muchas actitudes cambian de los pastores. Hay una gran diferencia entre que un pastor le pague y a un pastor que no le pague. Si tal persona le están pagando, se va a ver obligado a hacerlo porque está recibiendo un ¿qué? Un sueldo. Pero la persona que realmente está pastoreando de acuerdo a la voluntad de Dios no está mirando el dinero. Está mirando el amor de cuidar a quienes, a las ovejas. Esa es la gran diferencia, le paguen o no le paguen. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta? Mira lo que dice el texto. Vamos a leerlos todos juntos, por favor, y casi terminamos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, todos juntos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ves el contraste? El pastor debe de servir a la congregación porque está buscando bienes materiales de la congregación. No, no lo debe de hacer eso. ¿Cuál es la única motivación? Escúchenlo bien. ¿Cuál es la única motivación por la cual Dios le da el permiso a un pastor de pastorear a sus ovejas? ¿Cuál es la única motivación que debe estar en el corazón del pastor? Y es el puro ánimo pronto. No tiene la mente dinero, no tiene la mente la fama, no tiene la mente nada, sino que tiene el ardor en su corazón de querer servir a la grey de quién. De Dios. Y hermanos, si ustedes no ven eso en sus pastores, es tiempo de hablar con los pastores. Realmente, el pastor que está aquí por amor a Cristo, lo vas a mirar con su ánimo que está pronto para visitar, está pronto para cuidar, está pronto para hablar a los hermanos, está pronto para cuidar de las ovejas, está pronto para preparar estudios bíblicos, está pronto para ocuparse de su ministerio, porque no está aquí por ganancias que deshonestas. Cuando un pastor desatiende su tiempo, desatiende su labor, desatiende su responsabilidad, es porque piensa que no está ganando nada. Ahí es así como se manifiesta. Hay pastores que yo conozco que por una consulta o por una consejería tienen que cobrarte $50 por cada hora. Y si tal pastor está dando consejería todos los días, bueno, saca su día en 2 horas. Y no hay que hablarle mal a los hermanos, no hay que hablarles, no le vamos a decir que se arrepientan, no vamos a hablar que ellos... vengan a Cristo, no vamos a hablar de santidad porque entonces voy a perder los $50. ¿Qué es lo que tengo que hablarle? Tengo que hablarle cosas que vengan por su lado. Tengo que hablar cosas que estén de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque mi oficio ya no lo ocupo para cuidar a los creyentes, sino para obtener un beneficio de quienes. Vamos a hacer, como en muchas congregaciones lo hacen, vamos a hacer una, ¿cómo se dice esto? Una confraternización donde la excusa es de tener un montón de comunión con otras iglesias, pero al final el punto es la ofrenda. El pastor necesita comprarse un carro nuevo, necesita pagar un gran depósito de su casa y por tanto vamos a reunir a un montón de congregaciones. Los pastores se ponen de acuerdo y de pronto dicen, bueno, este mes te toca a ti, el siguiente mes te toca a ti y lo que se junte de esta ofrenda va a ser para ustedes y después voy a hacer mi iglesia y también lo mismo. Es por eso que podemos mirar a muchos pastores que saltan y brincan y dicen gloria a Dios porque no están ahí por amor a quienes, a las ovejas. La única razón por la cual un pastor debe de servir dentro de la congregación es por un ánimo pronto y eso se ve. Se ve con dinero o sin dinero. Se ve en su integridad, se ve en su responsabilidad. Nadie, hermano querido, tú como pastor te tiene que estar diciendo qué es lo que tú sabes que tienes que hacer. Y hacer, eso es nuestra responsabilidad. La única manera en la cual Dios nos da permiso de cuidar a sus ovejas es cuando tenemos un ardor ferviente de cuidar a los creyentes. Es con ánimo pronto, es con pro tumos. La Biblia en inglés dice willingly. Oportunos, dice el diccionario Strong, hacia adelante en espíritu, predispuesto. Hay un ánimo dispuesto en el tal pastor que dice, hoy voy a visitar a tal hermano, o voy a empezar a hacer este estudio, o voy a prepararme mejor, etc. Lo que sea tu oficio, si tocamos un instrumento, si cantamos, si predicamos, si dirigimos, cualquiera que sea nuestra labor, si visitamos a un hermano, lo que sea, el ánimo del pastor siempre está ferviente de cuidar a quienes, a los creyentes. Hermanos queridos, les tengo una pregunta a ustedes. Si tú ves a un pastor que realmente tiene el fervor de cuidarte, ¿es digno de sujetarte a ellos? ¿Es digno de honrar su trabajo? ¿Es digno de obedecerlos? Sí, porque te están mostrando que no lo están haciendo ni por obligación ni por una ganancia, sino que lo están haciendo de su propia voluntad y con un ánimo pronto. Es ese tipo de pastores que reflejan el carácter de quién, de Cristo. Conclusión: cuidar de la grey de Dios es una labor y responsabilidad, y por tanto no debe de haber pereza en el corazón ni en la vida de los pastores. No debemos de ser perezosos. ¿Ya somos salvos, hermanos? ¿Ya conocemos a Cristo? Hay que hacerlo bien. Ya no hay marcha para atrás. Ninguno que pone su mano en el arado y regresa para atrás. A ver, ¿es digno de ser discípulo de quién? Ya estamos aquí. Si eres pastor, hay que hacerlo bien. Si usted es cristiano, ya no podemos ir para atrás. Ya conocemos a Cristo. Ya somos salvos. Ahora hay que vivir nuestro cristianismo. Pero hay que hacerlo bien. Todos tenemos que ser buenos para algo. Y Dios nos dio dones a nosotros de distintas maneras. Y lo que sea que Dios te haya dado, tenemos que hacerlo bien. No por ganancia deshonesta. No a regañadientes, sino voluntariamente y con ánimo pronto. Quiero, les exhorto, hermanos ancianos y creyentes, que lo que sea que sepas hacer bien dentro de la congregación, hazlo bien. No debemos de ser perezosos, debemos de hacerlo con ánimo pronto, lo que sea que sepas hacer dentro de la congregación. ¿Tenemos que ser tacaños, hermanos? No. Ni el pastor debe ser avaro, ni la iglesia. Si somos cristianos, vamos a hacerlo bien. Esa es nuestra carrera. Esa es nuestra vocación. Nadie nos tiene que estar diciendo cómo debemos hacer esto y cómo debemos. Nadie nos tiene que estar puchando. La palabra de Dios es suficiente. Si yo soy creyente regular y puedo simplemente decirle a otra persona, ven a la iglesia, te invito, los pastores están ahí. Si tienes preguntas, los pastores están ahí. Hazlo bien. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Preguntémonos, ¿en qué estoy haciendo flojo como pastor? ¿En qué estoy siendo irresponsable o no haciendo mi trabajo? Tenemos que preguntarnos estas cosas, porque debo de hacerlo con ánimo pronto. Y una vez que uno entiende esto y entrena su mente así, no es que yo voy a sacar un bien material de nuestros hermanos. Los hermanos tienen la responsabilidad de suplir necesidades del pastor, pero el pastor, su intención no es de cuidar a los creyentes por avaricia o por ganancia deshonesta. El cuidar y supervisar a los creyentes es con el objetivo de ver y velar por su vida espiritual, su crecimiento y edificación. Y hemos visto cuál es la responsabilidad de las ovejas: obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Segundo, no debe de ser a la fuerza o por una mera obligación, sino voluntariamente, a propósito. porque realmente hay una disposición en el corazón del pastor y porque realmente se quiere. En pocas palabras, el pastor realmente debe decir, yo no estoy aquí predicando y prediqué un buen sermón por fama o por dinero, sino porque quiero. Realmente quiero hacer esta labor, realmente deseo bendecirles. Tercero, no debe de ser con motivaciones de avaricia o por ganancias deshonestas. No debe de ser manejando deshonestamente el dinero de los creyentes, sino con un fervor intenso de querer servir y cuidar de los creyentes. No debe de ser enseñoreándose de los creyentes, no por manipulaciones de ningún tipo, abusando de la autoridad del pastor o usándola, la autoridad para oprimir. Podemos mirar ahorita en la televisión que está pasando lo de ese de Joaquín Guzmán y algo así. Que supuestamente, entre comillas, era el apóstol de Dios. ¿Para qué? Para manipular a muchachitas y tener relaciones sexuales con ellas. El apóstol Pedro está diciendo que nunca debemos de abusar de nuestra autoridad. Y grábenselo bien, hermanos, y lo vuelvo a decir. Y nunca tengamos miedo de esto. Tu pastor no tiene ninguna autoridad más que lo que la palabra de Dios dice. Fuera de ahí, tu pastor no tiene ninguna autoridad sobre ti. La única autoridad que tiene el pastor es por la palabra de Dios. Si tal pastor te está diciendo cosas que están fuera de la palabra de Dios, tú no estás obligado a hacer nada. Pero si tu pastor te dice que te arrepientes, que vivas en santidad, que leas las Escrituras, que vives de acuerdo con Cristo, esa autoridad es legítima. El pastor no debe de manipular a sus creyentes o a las personas que están a su cargo, abusando de la autoridad o usando la autoridad para oprimir o sobreponer una autoridad sobre sí mismo que esté fuera de la Escritura, sino que debemos de ser ejemplos de la grey de Dios. Y después Pedro nos dice, ¿quién nos va a dar la recompensa? Mira lo que dice el versículo 4, por favor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pastores, hermanos queridos, ancianos, quiero volverte a recordar algo. ¿Cómo no debemos de cuidar a la congregación? No por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia que, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Recuerden esto. Cristo regresará por sus ovejas. Y es lo que le está recordando Pedro a los ancianos. No lo debe de hacer por ninguna de esas cosas equivocadas, no por obligación solamente, ni por una ganancia deshonesta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Pedro está diciendo que Cristo regresará. Y algo interesante que notar aquí es que en el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, en ese momento ya Pedro no se relaciona con Cristo, sino que se distancia de Cristo. Él es el príncipe, nosotros somos los pastores. Vemos esa gran diferencia. En el versículo 1 se ha incluido, yo anciano también con ellos, pero cuando se refiere a Cristo dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Luego, Pedro y los demás ancianos son pastores plural. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, o sea, los pastores, los ancianos, recibiréis, o sea, en lugar de ser desacreditados por Cristo, o no recibir nada, o lo peor, ser condenados por haber destruido el rebaño de Dios, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. La Biblia dice que vamos a recibir alabanza de parte de Dios. Vamos a recibir gloria de parte de Dios. Y es ahí, y solamente ahí, cuando el pastor se le va a pagar por su fidelidad que tuvo para con sus ovejas. Y damos gracias a Dios que hoy fue el último estudio que estuvimos viendo de primera.